Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la etnoeducación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Soy Zuly Rodríguez, saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Para mí es un gusto acompañarles en este programa. Soy docente de la escuela, apasionada por la divulgación científica y la gestión del conocimiento. Les saludo fraternalmente y les doy la bienvenida también al profesor Jaime Paz, docente del programa, quien nos acompaña en esta ocasión. Profesor Jaime, un saludo, bienvenido.
Bueno, un saludo a todos. Profesora Zuly, qué grato encontrarnos en este espacio. Enviamos un saludo a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de Radio UNAD Virtual. Hoy, en Cultura en Voz, abordaremos un tema muy interesante, que es tejiendo saberes en contextos urbanos, y es por ello que hoy nos acompaña en el programa la estudiante Lili Margarita Zipagauta, con quien vamos a reflexionar sobre este tema.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Bienvenida, estimada Margarita. ¿Cómo estás tú?
Muchas gracias. Estoy muy emocionada. Pues pasar por el semillero tejiendo saberes ha sido una gran experiencia. Ha sido la posibilidad de encontrarme con otros a través de construir comunidad en una universidad a distancia. Además, ha sido la posibilidad de encontrarme con formación académica fuera de lo que ya me permitía explorar el currículum, pero también acompañada desde otros sentires, desde otros saberes, por los compañeros, por las docentes, por los tutores. Además, también me ha permitido encontrarme con espacios de formalidad en donde pues el semillero de investigación me permite certificarme, me permite también generar procesos de investigación acompañada y me permite fortalecer mi trayectoria no solamente desde una perspectiva de la hoja de vida, sino más desde una perspectiva de proyecto de vida.
Bueno, Margarita, te saludamos cordialmente, pero veamos quién es Margarita Zipagauta. Margarita es estudiante de la licenciatura en etnoeducación, es emprendedora, como ya lo mencionó, hace parte del semillero de investigación Tejiendo Saberes de la UNAD. Además, ha trabajado en el Fondo de Adaptación, donde adquirió experiencia en participación ciudadana y en la implementación de políticas públicas sociales dentro de esta entidad. Actualmente, Margarita lidera Aprendiendo Juntos. Esta es una iniciativa educativa que integra la etnoeducación, la memoria colectiva y el diálogo intergeneracional. Su proyecto promueve el intercambio de saberes entre generaciones, integrando conocimientos con metodologías desde el diálogo de saberes. Hoy nos compartirá Margarita su experiencia en esta labor que viene adelantando, que contribuye a la transformación social desde la etnoeducación. Entonces, una vez más, te damos la cordial bienvenida.
Muchas gracias, profe Zuly. Pues bueno, realmente fue muy interesante la experiencia con el Fondo de Adaptación, porque yo llego al Fondo de Adaptación gracias a un espacio de pasantía de Estado Joven que ofrece como programa el gobierno. Entonces, el Fondo de Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda enfocada en la construcción y reconstrucción de infraestructura que se adapta al cambio climático, y yo entro a ser parte del espacio de la Sugerencia de Regiones de Participación Ciudadana. Entonces, fue muy enriquecedor, porque cuando yo llego en un momento donde el sistema de prácticas me dice como, bueno, tienes que hacer prácticas en el colegio, pero yo ya no estoy en un colegio, sino en una entidad del gobierno. Entonces, como que todos los formatos y todas estas cosas se quedan un poco al lado y empiezo a vivir un poco más de cerca esta experiencia de ser etnoeducadora, ya no desde ser docente en un aula de clases, sino de tener una perspectiva de participación ciudadana de un país, en donde las políticas públicas de la entidad podían ser modificadas por el equipo de trabajo en el que yo estaba y me permitía la posibilidad de entender mejor cómo es que funcionaba este tema de reconocernos dentro de los sistemas que se encuentran en las entidades públicas. Fue muy enriquecedor. Llegué. Es así como la caja de herramientas se enfocaba en tres líneas: adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, habilidades comunitarias, pensando en cómo construimos ese tejido social, y habilidades socioeconómicas. Esas tres líneas fueron construidas entre todo el equipo de trabajo, yo haciendo parte de ese espacio y teniendo en cuenta las dinámicas propias de la entidad, porque algo que yo identificaba era que si bien yo llegaba a ser parte como del equipo social de educación, daba a asumir un rol de sistematización, de adaptación también a reconocer cuáles eran los proyectos que ya eran ejecutados, porque si bien el Fondo de Adaptación es una entidad del gobierno, también es como una bolsa, se invirtieron unos recursos para atender una emergencia, y esa emergencia todavía no ha sido atendida desde el 2012-2014, que fue en donde se le da vida al Fondo de Adaptación. Entonces, la oportunidad de conocer dentro de espacios gubernamentales entran los saberes de los etnoeducadores. Fue sumamente valiosa porque la caja de herramientas me permitió a mí empoderarme y desenvolverme con ella. Es así como trabajo dos años y medio para el Fondo de Adaptación, con la caja de herramientas siempre acompañándome y desarrollándola. La línea de adaptación al cambio climático, entonces empezamos a pensarnos en la posibilidad de cómo es que nos conectamos con las alcaldías locales, cómo es que nos conectamos con espacios más gubernamentales, y entonces desde el Fondo de Adaptación y desde este espacio de equipo de trabajo que pudimos como congeniar entre trabajadores sociales, economistas, desde este rol de etnoeducadora, de verlo un poco más amplio, porque siempre era como esta conversación de, bueno, también es importante tener en cuenta la diversidad cultural, porque nosotros atendíamos beneficiarios directamente de la Mojana, en donde quedan Sucre, Bolívar, Antioquia, y pudimos ver en esta experiencia que tuve con el Fondo de Adaptación, pude ver las dinámicas y las problemáticas que emergen allí en los territorios desde esta mirada crítica de la etnoeducación, de venga, ¿cómo es que reconocemos nuestra historia? Es así como la caja de herramientas me permitió generar una herramienta metodológica y pedagógica para poder brindar habilidades a las comunidades en un sistema que permitía el aprendizaje actores, tanto el equipo del Fondo de Adaptación, como el contratista en territorio, como los equipos locales de seguimiento, que los que en vez de los proyectos de la comunidad.
Agradecemos a los radioescuchas de Cultura en Voz. Vamos a un institucional.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Bueno, Lili, muchísimas gracias por esa contextualización, que pues lo vemos, es un proyecto muy grande. Usted mencionó dos regiones, ¿no? La Mojana, Sucre y Antioquia. Frente a eso, quisiéramos saber un poco más. Puntualmente, usted habla de una caja de herramientas, ¿no? ¿Esa caja de herramientas se la brindó el proceso formativo de la educación?
Si bien la caja de herramientas es un producto resultado de haber trabajado en el Fondo de Adaptación y haber adquirido esta gran experiencia, el estudiar etnoeducación ha sido y siempre me he movido a través del poder construir comunidad, de poder construir con los otros. Y eso fue lo que encontré específicamente en estos lugares, en la Mojana Sucreña, en Antioquia, incluso en comunidades de Nariño, sí, otros territorios donde también teníamos impacto con los proyectos, porque el Fondo de Adaptación se encargaba de construir infraestructuras en todo el territorio nacional. Sin embargo, la caja de herramientas fue la posibilidad de que Margarita, desde su perspectiva de etnoeducadora, le diera la posibilidad a construir una metodología que pudiera brindarle habilidades a las comunidades en función de esas tres líneas, y la adaptación al cambio climático, las habilidades socioeconómicas y las habilidades comunitarias, para mí se volvieron una herramienta poderosa para construir tejido social. Y es que el argumento de fondo es: las comunidades necesitan herramientas para construir economía en la diversidad de situaciones que vivimos en el Fondo de Adaptación. Es que en el Fondo de Adaptación nos encontrábamos con infraestructuras, por ejemplo, que habían sido construidas en una zona rural en donde no había conexión con agua. En muchas ocasiones las viviendas no atienden las necesidades de las comunidades porque están construidas y pensadas en infraestructuras rudas y duras, como le llamaba la ex ministra Helga de Vivienda, porque son construcciones de conjuntos en donde muchas personas que vienen desde ser campesinos no han vivido en un conjunto, no conocen cuáles son las dinámicas, por ejemplo, de las tuberías, del sistema de basura, y esto genera problemáticas sociales bastante complejas. En ocasiones nos encontrábamos con proyectos en donde las vacas vivían dentro del conjunto, y uno se encuentra con estas dinámicas porque no hay unos procesos de transición y no le ofrecemos vivienda adecuada a las necesidades de las comunidades. Entonces, la caja de herramientas ha sido la posibilidad de conectar con las personas a través del sentir, de lo que soy, de la educación, porque es la posibilidad de conectar desde hacer comunidad, no solamente pensarme en que le voy a brindar herramientas, sino, bueno, ¿cómo nos pensamos en hacer otras formas de economía? Bueno, ¿cómo es que nos estamos pensando el hablarnos con el vecino? ¿Cómo es que estamos viendo a los otros? ¿Será que me veo desde la individualidad o me veo desde la comunidad? Porque esas eran algunas de las cosas que permite construir la caja de herramientas. Y es que la caja de herramientas, al final, son unas guías que le permiten a las personas que están allí en los territorios como contratistas, como gestores sociales de la comunidad desde el proceso de infraestructura, brindarle talleres a las comunidades. Entonces, por ejemplo, estaba el carro de la vida, en donde, por ejemplo, nos sentamos. Por ejemplo, el profe Jaime se va a pensar en que está conduciendo su carro y a quién lleva al lado en su carro, quién es su copiloto, quiénes están indispensablemente atrás acompañándolo y haciéndole barra. ¿Qué pasa si me pincho? ¿Qué pasa si me quedo sin gasolina? ¿A quién llamo para pedir ayuda? Entonces, la caja de herramientas es la posibilidad de construir pensamiento crítico a través de actividades que permitan conectar con las comunidades en estas tres líneas que hemos venido abordando.
Vale, profe Lili, pues nos parece muy interesante esta temática, y más teniendo en cuenta que son contextos urbanos, ¿no? Que hasta donde nos ha hecho entender son poblaciones que de alguna forma hacen parte de esos grandes procesos urbanos de segregación, ¿no? Y en los cuales también tenemos una gran mixtura cultural que, como usted lo mencionaba, precisamente están en ese proceso de transición entre lo campesino y lo urbano. Deben existir, supondría yo, comunidades indígenas que están también en ese proceso de transición entre un indígena a un ciudadano netamente urbano, y eso hace parte, pues, precisamente de estos grandes complejos o de estas grandes problemáticas asociadas a la segregación, ¿no? A la segregación urbana. Michael Janoska habla sobre el tema de la territorialidad de la pobreza, y bueno, pues son muchos elementos en los cuales buscamos también que usted, profe, nos hable un poco de cómo ha sido ese aporte, ¿no? Ese aporte de la etnoeducación desde ese contexto urbano. Bueno, para que profe Lili nos logre dar un poco más de profundidad frente a esa conexión que he encontrado entre la etnoeducación y el contexto urbano, nos gustaría que nos dé respuesta a ese cuestionamiento después de este corte institucional.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Después de este corte institucional, continuamos con nuestra invitada.
Bueno, pues digamos que la experiencia con el Fondo de Adaptación también se dio en contextos rurales, porque tuvimos la posibilidad de hacer una cartografía social en toda La Mojana, en los 11 municipios, reconociendo sus dinámicas socioeconómicas. Entonces eso me permitió abrir como una perspectiva un poco más amplia y conectarlo con otras cosas que he vivido también en mi vida, ¿sí? La posibilidad de crear otros modelos de educación que se piensen desde la cotidianidad, por ejemplo, que es algo que me parece que ha generado y que desde la experiencia del hacer, desde el implementar la caja de herramientas con el Fondo de Adaptación, hacer los informes de participación ciudadana y de sondeos de satisfacción, pudimos ver cómo que las comunidades realmente quieren aprender y necesitan este acompañamiento técnico y teórico, pero también desde la cotidianidad, desde esa sacarlo de la teoría y traerlo más a sus palabras. Entonces me voy encontrando con que toda esa experiencia me permite aterrizarme en mi propio proyecto, que es Aprendiendo Juntos, que es en la ciudad de Bogotá y que es el reconocimiento de la diversidad desde los contextos urbanos. Entonces me empiezo a encontrar que así como en las comunidades que encontraba en el Fondo de Adaptación, que son diversas, únicas, que son un universo en sí mismas, cuando empecé a proponer un espacio de educación alternativa desde la primera infancia, también me encontré con unos niños y niñas de diversos lugares del país, con diversas condiciones y desarrollos en sus cerebros, diversas familias, y reconocer que a través de nuestra memoria colectiva, como por ejemplo, en la cotidianidad me encontré con que las mamás también curan el dolor de estómago con plantas medicinales como la hierbabuena. Empecé a conectar en mí un montón de cosas de, oiga, es que este saber esta señora no lo tiene porque sí, esta señora lo tiene porque es que se lo ha heredado a su abuela o a su mamá a través de la oralidad. Y entonces empiezo a construir una huerta comunitaria en un espacio de un conjunto residencial en la ciudad de Bogotá y empiezo a encontrarme con que la educación también es ese reconocimiento de la diversidad cultural y empiezo a confrontar un poco con toda esa experiencia que les acabo de contar del Fondo de Adaptación, que si bien sea en contextos rurales, también sea muy en contextos urbanos, llevando nosotros como entidad a las comunidades a urbanizarse. Entonces empiezo a reflexionar y a encontrarme con autores supremamente valiosos y que me he encontrado con ellos por todo el camino en mi vida, como Paulo Freire, buscando otros modelos de educación, como Catherine Wallach, que me habla de la interculturalidad y de cómo es necesario poder empezar a educar desde otras miradas, desde otros contextos, como los afro, como los indígenas, que también es necesario escuchar esas voces. Me empiezo a encontrar con Orlando Falsborda, que es la posibilidad de educar desde desestructurar la educación, desde lo cotidiano. Y entonces es así como empiezo a enlazar la etnoeducación con la posibilidad de educar desde la ciudad y empiezo a darme cuenta que si bien la etnoeducación tiene un montón de cosas que pueden ser cuestionables allí, como que a veces llegamos a replicar modelos de educación. También encuentro en la etnoeducación el reconocimiento de la educación propia, que es cómo las comunidades se han educado a sí mismas, y que la etnoeducación tiene que ser la posibilidad de reconocer la diversidad cultural. Y la diversidad cultural mucho más allá de ustedes son indígenas, ustedes son afro, ustedes son gitanos. No, es que nosotros somos una historia que no nos han contado. Y empiezo a reconocer que hay un montón de posibilidades a través de deconstruir estos saberes que nos han impuesto. Porque al final lo que empiezo a ver con estudiar etnoeducación, con enfrentarme a las realidades de La Mojana, es que, por ejemplo, en La Mojana, las comunidades indígenas allí conocían cómo funcionaban los sistemas hídricos y ellos cultivaban de una forma en la que parece como cuadritos si no lo ves de arriba y alrededor como que baja el agua, porque de esa forma era mucho más amigable para controlar las inundaciones. Entonces encuentro en La Mojana que muchas personas hoy en día no pueden replicar esos sistemas porque han generado explotación minera en Antioquia, un gasto desmesurado de los recursos naturales, y entonces empiezo a encontrarme con que la etnoeducación es mucho más que eso que pensamos.
Damos las gracias a nuestra invitada Lili Margarita y a los oyentes de este programa Cultura en Voz. Sin duda, una temática que abre la puerta a hacernos preguntas interesantes sobre lo que es la economía solidaria, por qué no los bancos de trueque, el buen vivir, la relocalización de la economía, tratar de hablar de temas como la soberanía alimentaria desde el contexto urbano, ya que nuestra invitada nos habla de su proyecto con huertas urbanas. Entonces, no cabe duda que tenemos un abrebocas muy interesante, la mirada de la etnoeducación desde los contextos urbanos y capitalizar las experiencias desde el rol de servidor público en nuestro país, alineado con el perfil de nuestro egresado unadista como posible asesor de entes regionales y a nivel nacional. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Hasta la próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.